en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, cálidas noches, este veranito que nos incomoda. Alguien está llamando por teléfono, vamos a tener que decirle que no podemos salir al aire ahora. Bueno, saludarlos aquí este jueves, con un montón de noticias dando vuelta por todos lados. Locales, provinciales, nacionales. Y vamos a referirnos cortito nomás. Porque, a ver, es una llamada de afuera. Me refiero de afuera, de acá de Lobos, de la provincia. No importa, ya vamos a contestarle. El tema es sencillo. Estamos en contacto directo con el fiscal Álvaro Garganta, que es quien maneja la causa a nivel provincia del tema de las fotomultas. Y visto lo sucedido en el Consejo Deliberante el día martes, nosotros habíamos estado trabajando para conseguir la entrevista personal con el fiscal Garganta, cosa que consiguió nuestro corresponsal en la ciudad de La Plata, Simón Franco, y de allí surgieron varias consecuencias, digamos, interiorizarnos de lo que de lo que sucede realmente, ¿no? Y eso quedó reflejado en la nota que subió el Cuarto Poder, que redactó Franco, y así el fiscal decía que es una causa complicada, y más que complicada, una causa técnica muy complicada, porque se habrían o se estarían violando algunas cuestiones que son condición simple en un consejo municipal, y lo que es peor, en un municipio que se presente o que pretenda ser ordenado, porque la ley orgánica de municipalidad es muy específica para la firma de algunos convenios, y sin llegar a interferir lo que es el mandato para el que ha sido elegido el intendente, todos deben saber de que tiene ciertas obligaciones que cumplir, y una de esas es tratar que los convenios que comprometen al erario municipal sean refrendados por el Consejo Deliberante. Eso se transforma en una ordenanza en la cual lo autoriza o refrenda el pedido del intendente, y después se eleva al ministerio que corresponde de la provincia para informar. Eso no es meterse para nada en el manejo De lo que es la ciudad, sino simplemente cumplir ciertas reglas para que la cuestión sea ordenada, y por eso está dentro de la ley orgánica de municipalidades, que aparentemente si este convenio no se firmó y se pasó por alto al consejo municipal, hay una falta grave. Y miren si será tan grave la falta que la causa que se está llevando en la ciudad de Lobos tiene una carátula, ¿no? Una carátula que le ha impuesto este fiscal, habida de cuenta que son muchas las cuestiones que sucedieron y en muchos municipios. La causa está en proceso y cuando y está tipificada como exacciones ilegales agravadas. Esto ya lo comenté ayer, que está en unidad de instrucción número 11 de La Plata, y que cuando en charla con otro corresponsal le comentaba que acá en Lobo se había elevado un proyecto de ordenanza para interpelar al señor intendente municipal, consideró de que era una gestión razonable, ¿no? Habida cuenta de que si no se encuentra el documento legal que haya firmado o que haya salido el Consejo Municipal autorizando la firma de este convenio, habría incurrido una falta grave y estaría dentro de las causales que se están llevando a cabo en esta causa de exacciones ilegales agravadas. Porque esto está penado por el tema de la Ley Orgánica de Municipalidades. No obstante, la nota que hicimos, que está bien detallada en el diario www.elcuartopoder.com.ar, en la cual aparece en la nota de la vergonzosa, le puse yo, sesión del día martes, quien les habla tomó contacto personal con el fiscal Álvaro Garganta y con él estuvimos hablando, y a pesar de que ya previamente se había comunicado para que le enviáramos el proyecto completo de ordenanza que había presentado la gente de la oposición acá en Lobos, de Unión por la Patria, para tenerlo. Porque ¿cuál es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo el fiscal de la causa? Que muchos se van a amparar o creen que van a tener razón o están buscando la forma de dilatarlo, no respondiendo ni a los pedidos de comunicación que hacen desde los consejos municipales, incluso de algunos pedidos que hacen desde el Tribunal de Cuentas de la provincia y que datan desde octubre del 2024. El fiscal comenta de que esta semana estarían saliendo algunas notificaciones para aquellos distritos que suponen ello dentro de la investigación que están llevando y que no figuran en el ministerio de la provincia. Y ahí es donde me explica el porqué del que los convenios tienen que estar avalados por el Consejo Municipal. Porque una vez que el Consejo Municipal aprueba la firma del convenio y este se firma, inmediatamente se protocoliza y eso va al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí quedan asentados. Y entonces sí tiene validez la instalación a derecho de las cámaras. Porque allí hay un órgano de control que va a poder saber cuánto es el monto de la facturación, cuánto recibe el municipio, cuánto recibe la provincia y cómo es el convenio que se ha realizado. ¿Y por qué con el tema ilegales agravadas? Porque parece ser que la empresa, con tal de no pagar ciertos servicios que debería pagar a la provincia, ingresos brutos, otros impuestos y todo lo demás, los pagos los recibiría a través de fundaciones, de universidades o de otras organizaciones, como para que el control sea más laxo. pero hay algo fundamental. El convenio tiene que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante. No habíamos levantado la nota porque faltaban algunas cuestiones y no queríamos levantar la nota antes de que sucediera lo que sucedió en el Consejo Municipal, pero sí teníamos la información. Y también teníamos la información de esa entrevista apurada con los concejales de la oposición y que en el apuro no se dieron cuenta o lo hicieron adrede y no invitaron a la gente de ellos que están en Interbloque, en este caso el concejal Re. Y así recibieron por parte, me cuentan, de alguien de legales y alguien de la Secretaría de Gobierno lo que siempre hacen, un disfraz de lo que sucede con la razón de ellos, pero no con la razón de la ley, en donde manifiestan de que se queden tranquilos porque ellos actuaron a derecho y firmaron el convenio. No firmaron el convenio. El primer convenio del 2015 había quedado caduco por alguna circunstancia durante el gobierno de Vidal, y entonces después habrían firmado un segundo convenio en el 2020, que cuando el concejal Tea de Unión por la Patria mostraba en la mano ese convenio, y ahí me quedó la duda por qué el concejal Rey decía muéstrame la prueba. Bueno, ahí le estaban mostrando una de las pruebas, por ejemplo. La otra prueba no la podía mostrar porque no existe. Esa es la prueba. Si el convenio no existe, hay falta grave. Y el municipio desde octubre está pateando la cosa para adelante. Cuentan en el chismorreo que hay dando vuelta, no me hago cargo. Ustedes saben que en política esto corre como reguero de pólvora en la mesa de los bares, de que en conocimiento de esto que querían hacer pasar y que a sabienda de que ese convenio no existe en la base de datos del Consejo Municipal y en el municipio, estamos hablando del convenio aprobado por el Consejo Deliberante. La presidenta del consejo había tomado vacaciones. Puede creerse o no, a lo mejor se le debían, tendría compromisos de antes. Pero también dicen de que habría disidencia dentro del cuerpo del oficialismo. ¿Qué va a pasar? Bueno, hoy fue profusa la información de una carta que presentaron la concejala Gioia y el concejal Rey por parte de los conservadores. Ni siquiera dice intimando, ¿no? Hubiera quedado bien esa nota, porque es muy laxo la redacción de la nota, como diciendo de lástima, bueno, mirá, qué sé yo. Y porque yo estoy seguro que el concejal Rey sabe que ese convenio no está. Porque sabiendo el concejal Rey de la importancia de ese convenio y de lo que digamos, por así decirlo, capacitado él en este ejercicio legislativo, si está, lo tendría él, lo hubiera mostrado. Ganar tiempo, ¿para qué? Bueno, no sé. Lo que sucede es que ahora parece ser, dice el fiscal de la causa, que se recursaría a los municipios que no aparecen en la base de datos del ministerio con ese convenio enviado, van a recibir un requerimiento y la justicia nos dice, mire, le pido por favor, tiene el convenio, no, le va a decir, señor, tienen tanto tiempo para presentar el convenio que valide este acuerdo. Por supuesto, dentro del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades y ese convenio avalado por el Consejo Municipal. Así están las cosas. Calculamos que, a ver, salió ayer, hoy 2, mañana 3, lunes 4, martes 5. Tal vez el miércoles, a lo mejor le contesten al concejal Rey la nota que mandó, formalmente, como debe ser, o si no, tal vez le manden a decir, como acostumbra el municipio, con el concejal que lo representa en el bloque, mira, che, Echeverri dice tal cosa. Así se manejan en el Consejo Municipal. Aunque la posición de Rey dice que si no aparece la próxima sesión ingresarán el pedido, saldrá de la comisión el pedido de interpelación del señor intendente, pero ya están anticipado que ese convenio que quieren esgrimir, que dice que firmaron, que de la provincia, que la provincia era responsable, como dijo el concejal Ferrari, nada, son bravuconadas para tapar un error, olvido, o simplemente un no me importa, yo lo hago así porque yo soy así, punto. Así están las cosas en la política de Lobos. Pero como si fuera poco, este informe que pasó la multisectorial, que no es nuevo, está actualizado. El Cuarto Poder hace rato que está hablando sobre este tema. El Cuarto Poder acá trajo a Florencia Polimeni, con quien terminé de hablar recién, y también a Nicolás Olaya, para hablar de esto, porque ellos eran los que habían iniciado la primera cautelar. Y también hay una nota con la gente de Carlos Casares, creo, y de 9 de julio, de cómo fueron solucionando, pero por lo menos las intenciones de solucionar el tema. Hay una nota que se hizo en este medio al concejal, al consejero del Consejo Escolar, Gonzalo Aguín, sobre el por qué el Consejo Escolar no se encarga de direccionar o trabajar sobre una manda judicial que el municipio no está cumpliendo, que es la de entregarle agua saludable a los chicos. En ese momento, con Gonzalo Aguín, él me contaba de que el Consejo Escolar se hace cargo del análisis bacteriológico, todo lo demás, que no le corresponde a ello este tema, que le corresponde al municipio. Y hay una misiva a la ex jefa distrital, que yo le acompaño toda la causa, la primer cautelar, le acompaño después la disposición de la Cámara de Apelación, le acompañé el decreto por el cual el municipio se compromete a entregar agua en bidones a todos los establecimientos educativos, y comentaron de que iban a hacer un pedido a la regional para que los asesores sobre cómo operar sobre este tema. Llevamos un año y pico. ¿Para qué gastar pólvora en Chimango? ¿Para qué hacer una nueva nota con la jefa distrital actual? Creo que es Marta Morena. Si todavía estoy esperando una entrevista que le hice el día que se lanzó la escuela de verano, y todavía no ha llamado. Lo que están en falta son ellos, los que están colaborando en envenenar a nuestros hijos son ellos. Pero como el cuarto poder siempre habla con la papeleta sobre la mesa y la seguridad que lo que dice está fundamentado, es probable que la semana que viene nos pongamos de acuerdo con algunas personas que estamos analizando presentar una causa penal contra el intendente, y yo quiero ir más lejos todavía, contra las autoridades que representan al Ministerio de Educación acá en la ciudad de Lobo, por no exigir que se cumpla una manda judicial que involucran a nuestros hijos. Yo he perdido un hijo cuando nadie lo esperaba, y acá en la ciudad de Lobos hay muchos problemas con los chicos en edad escolar, muchísimos problemas. Bastaría hacer una entrevista, que probablemente la hagamos, con Cienzuda, con gente de salud del hospital provincial, sobre cuáles son las causas, cuáles son las enfermedades. A mí me asusta y me preocupa que una persona como Nicolás Olaya, que tiene hijos, alguno de ellos en edad escolar igual que el mío, que tengamos que asistir a esta pelea sin igual por el desparpajo de las autoridades que se niegan a cumplir lo que la ley dice. Y lo peor de todo, que mienten. Y entonces lo vamos a montar sobre lo que estuvimos hablando también ayer, sobre la contaminación de los agroquímicos, y que muchos referentes, incluso que tienen cuota de poder dentro del Consejo Municipal, y sin ir más lejos, el mismo intendente, que es un ingeniero agrónomo, de esto no se toca, de esto no se habla, y vamos a empezar a hablar. Ya lo hizo el cuarto poder alguna vez con alguna foto que subió de un equipo que hace fumigación en el campo, lavándolo en calles casi céntricas, a 3-4 cuadras de calle Buenos Aires, sobre asfalto. Calculo que esa unidad no rociaba dulce de leche. Y entonces todo vuelve a ser lo mismo que antes. No hay inspección, no hay control, no hay gestión. Pero eso sí, los millones de pesos y sus beneficios se los llevan a su casa quienes están gobernando. Vamos a escuchar un tema musical y vamos a hablar un poquito del Museo Perón, de esa preocupación por ese, prácticamente se ha cumplido un año de que está cerrado. hay dos maneras de ver las cosas. Desidia, no. Acá en esta radio, sentadito en este lugar, estuvimos charlando con la máxima autoridad de lo que es el patrimonio, que está a cargo de Araceli Bellota, y hablamos muy detenidamente sobre el tema. Y hablamos de una fecha que pasó de largo, fines de octubre, principio de noviembre, pero también hablamos dentro de otro contexto de orden nacional. Y algunas cosas se demoraron. Y entonces es entendible que esta demora suceda. Quien les habla está en contacto directo con quien está a cargo de lo que es prensa, de Araceli Bellota. Y quedamos que en estas semanas vamos a charlar seguramente sobre lo que hay. Es cierto que empezaron a bajar algunas cosas. Es cierto que la remodelación de la sala iba a ser total en el interior. Y ahora le voy a contar de primera voz, de primera fuente, de quien maneja las cosas y ha cumplido con honor y con responsabilidad la puesta en valor de la Quinta San Vicente, por ejemplo. Pero lo vamos a hacer después de este tema musical.
Thank you. algunos lo podrán imaginar. La niña que sin pena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Preciso es condenar al que se burla de nuestra moral. La 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 la. Pero hay algo que no se puede explicar.
Bueno, como les prometí, vamos a hablar un poquito de lo del Museo de Perón y la preocupación que a mí también me llegan, de diferentes compañeros. Algunos debo reconocer que preocupados, otros simplemente quieren saber, otros que están muy quisquillosos, quieren tenerlo ya abierto al museo. Lo cierto que es que al museo le hacía falta una readecuación, y de eso lo habíamos hablado en su momento cuando entrevistamos directamente a la directora Araceli Villota, quien gustosamente estuvo hablando casi toda la hora del programa La Hora Barzotti acá, el año pasado, allá por el mes de septiembre. Y bueno, no se mueve un ápice de lo que prometió la directora, tengo entendido. Si bien las cosas se complicaron, todos sabemos, el país no es el mismo, la provincia dejó de recibir lo que le correspondía, y esto fue resintiendo diferentes estamentos, pero por suerte el equipo que tiene el doctor Kicillof en la provincia siguió trabajando, y especialmente con algo tan preciado como son los museos destinados a la memoria del general Perón. Tal es así que recibimos una amplia descripción por parte de Araceli Bellota en ese momento de qué es lo que se iba a hacer en el museo. Y entonces contaba Araceli Bellota que habrá una exposición de armas, ¿no? Y que otra de las cosas importantes que iba a haber, armas del general, por supuesto, eran donaciones para ampliar la biblioteca y para que la biblioteca se convierta en un lugar de consulta para los investigadores. La vida y obra del general Perón es muy amplia. Y la biblioteca del Museo del Congreso de la Nación tiene una colección muy interesante que se llama Juan Domingo Perón, los trabajos y los días. Nos contaba Bellota que esta colección, que dirige Oscar Catelucci, hace ya algunos años y que tiene una cantidad de tomos organizados por año y también por especificidad, por ejemplo, están escritos los discursos, las cartas, las entrevistas. El primero es el del 17 de octubre, con el pensamiento y la escritura del general Perón. Contaba la directora que es una colección que van a recibir. Y también vamos a recibir una colección del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que, entre los libros, que son varios, el más importante, según ella, es la reedición de las clases de Escuela Superior Peronista, creada en el año 1951. Explicaba que allí se encuentra la conducción peronista que el mismo Perón brindó como las clases de Historia del Peronismo, que las que brindaba Evita. Y después hay cantidad de tomos que tienen que ver con filosofía peronista, economía peronista, y bueno, nos pareció que era sumamente importante que estuviera en el museo a disposición de quienes quisieran consultarlo. Por supuesto, a todos aquellos que preguntan, todo este material lo van a tener a disposición para leerlo, para estudiarlo. Y por qué no, para añorarlo. Pero como si eso fuera poco, la ciudad de Lobos, única en el distrito, tengo entendido, aparentemente, espero no equivocarme, va a tener una valiosa obra, que es donación del artista Alejandro Mármol, que es el mismo artista que hizo esa obra del rostro de Evita que está en la avenida 9 de julio. Él lo va a donar. Ya está la donación de una Argentina iluminada que la pondremos en el museo, decía Bellota. Pero ahí no terminan las donaciones, porque el astillero del Río Santiago, también haciéndose eco de esta nueva apertura que va a tener el Museo Perón, con esta nueva museología que va a haber, que va a ser orientada a la infancia del general, y es un rostro de Perón, y la idea es ponerlo en el patio, donde además se van a reorganizar todo el tema de las placas para que la casa tenga la apariencia lo más parecida a cuando Perón fue a inaugurarla. Comentaba Bellota que está trabajando a full con este proyecto, y que así como quedó remozada la quinta 17 de octubre de San Vicente, en donde ahí ya se ve al Perón mayor, contaba Bellota en esa nota que la gráfica nueva está orientada a ampliar y a generar una modernización, además de la vitrina donde se ponen los objetos. Por eso es una remodelación bastante importante, más allá de los temas de humedad, de pintura, de arreglos de albañilería que había que hacer, pero va a resaltar todo el sentir del general en su vida, que no solo era la política, porque Perón era un enamorado de la naturaleza, era quien tenía muy presente el cuidado del medio ambiente y su relación con los animales. Cuenta la directora Bellota que también va a haber en exposición los discos que Perón tuvo, sobre todo en su exilio. Así que miren si habrá novedades en el museo. Pero yo no me animo a dar esta noticia porque, si bien hablamos elípticamente, sé que puede haber algunos anuncios cuando se venga a remodelar, esta muestra. Que yo no voy a dar fecha, no me corresponde. Seguramente en la semana, cuando hablemos con el licenciado Ayer, él nos diga un poco más, o la persona que la directora diga, hablen con el cuarto poder y comenten esto. Porque esto lo estamos siguiendo. Semana por medio estamos preguntando, ya como que parecemos molestos ya. Y hay un proyecto que es una gran obra, y yo presumo, que me perdone la directora, que me perdone el señor Ayer a cargo de prensa, si a lo mejor peco de entusiasta, pero yo creo que en esta fuerza que hace nuestro gobernador en la provincia para no detener las obras que estaban proyectadas, y a pesar de que no hay dinero en la provincia, y a pesar de que nos robaron 800.000 millones de pesos presupuesto, y que no vienen partida para esto, para educación, todo lo que ustedes quieran, el esfuerzo que ponen algunos funcionarios comprometidos con el gobierno, Jackson Kicillof va a sacar esto adelante. Todos estos trabajos hace falta que lleven una remodelación en cuanto a lo que es electricidad, vidriería, carpintería. Se está haciendo. Sí, las palabras que dejó Bellota en ese momento sobre el concepto del porqué de la remodelación. Porque el gobernador Kicillof quiso, después de su última visita a Can Lobo, de que esto se revalorizara y fuera puesto en valor por cómo debe la ciudad de Lobos tener un museo a quien nació en esta ciudad y tanta alegría le dio al pueblo trabajador. Así que no doy fecha, la darán los implicados en este tema, que son los funcionarios de la provincia. Pero así como yo fui impaciente y pregunté, hasta que entendí de lo que estábamos hablando, le pido a los compañeros tranquilidad y que se preparen para tener un museo como se merecen. Porque la directora de Patrimonio de la provincia, Araceli Bellota, y todo su equipo están trabajando para que así sea. Así que aquellos agoreros que están queriendo meter en el medio, no sé, nubes que no se ven, que sepan que el sol siempre está. Terminado del Museo Perón, vamos con un temito musical y me voy a despedir con una noticia.
recuerdo una vez en un viejo país. Dijo, te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás
nostálgico el temita que terminamos de escuchar. Y bueno, mañana primera hora de la mañana estoy saliendo para Cava para ir a la Feria del Libro. Para ir preparando, tenemos algunas entrevistas con el autor para ir anunciando lo que va a suceder el sábado en la presentación en el pabellón 602 azul de Coordinación Editorial de la Provincia de Buenos Aires, ese stand que agrupa, no sé este año cuánta, pero arriba de 300 editoriales independientes. Y para realizar la presentación del libro Nunca Más Ni Nunca Menos, de Eduardo Schiel. Esta vez hay un cambio de stand, porque ese stand de que la Nación decidió no utilizar, el stand más grande de la Feria del Libro, va a ser el que va a utilizar la Provincia de Buenos Aires. Y así estaremos sentados en la mesa con Víctor Hugo Morales, quien es el prologuista del libro, el autor Eduardo Schiel. Habrá visitas importantes como el doctor Raúl Zaffaroni, como el embajador de Cuba, como la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, María Adela ante colectivos. Van a estar los colectivos de derechos humanos, va a haber gente de la cultura. Y esperando que todo salga bien, yo calculo que con la calidad de los dos presentadores que van a estar en la mesa y con personas que han tenido una gran influencia en lo que es la justicia y la pelea por los derechos humanos, escuchándolos, nada puede salir mal. Así que bueno, los nervios parecen que no, uno casi que está acostumbrado a hacer esto, pero nunca ante una audiencia tan selectiva, tan atenta. Pero sí tranquilo, porque sabemos que el equipo de coordinación editorial de la provincia estará allí para secundarnos en lo que haga falta. La lista de invitados es bastante extensa. Va a haber jueces, miembros de la justicia. Y, ¿por qué no?, familiares desaparecidos. El libro apunta a eso. Es la verdadera historia de lo nefasto que sucedió en el terrorismo de Estado. Y siguen llegando libros a la editorial Luna de Marzo. Libros del Sur. También iremos para allá para presentar en la estepa rionegrina, en la ciudad de General Roca, el libro de un amigo. Un maruchito en la estepa rionegrina. Un libro infantil, por primera vez en color, en la calidad de los libros de Ismael, de una autora de la ciudad de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también va a estar el libro del escritor de Roque Pérez, Raúl Landerreche. Y bueno, tal vez al regreso acá me decida y pueda presentar tres libros de mi autoría que salieron a la venta, ya tienen alguna segunda reedición, alguno de ellos, y nunca los presenté. Un poco para que La ciudad de Lobos tenga oportunidad de leer una historia juvenil y un libro de aventura que hoy lo edita una editorial internacional como es Moncrayón, de la ciudad de Miami. Agradecido de todo esto que está sucediendo. Los voy a dejar, será hasta mañana. Seguramente el programa va a tener que salir grabado, probablemente con alguna novedad de la Feria del Libro, alguna entrevista. Y lo que pueda suceder acá por la ciudad. Buenas noches, será hasta mañana.
Tanto tiempo y necesitar hablar tan dura como jamás.